Són les 8 del matí.
Ràdio Estel. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant la reemissió d'Amb Llum Pròpia a Ràdio Estel.
La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb Llum Pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Bona nit per a vostès. Ens complau tenir personalment els estudis de Ràdio Estel a l'eminentíssim i reverendíssim Antonio María Rocó Varela, que, com saben, és el president de la Conferència Episcopal Espanyola a l'Ensems, que arcabisbe de Madrid. Agradecemos su presencia, que anima en gran manera la tarea que todos realizamos en esta casa, que es la suya. Ya sé que en Madrid le persiguen, les dice no, pero ha dicho Radio Estel, Barcelona, Cataluña, sí. Y esencialmente para quienes de manera voluntaria colaboramos intentando cumplir en nuestra condición de Fundación Humana y Cristiana, entre otros objetivos. 7 temporadas y 258 invitados en este estudio, dialogando de manera distendida, relajada. No buscamos grandes titulares ni pequeños, ni pretendemos respuestas comprometidas ni obligadas. Queremos conocer pasado y presente humano, familiar, profesional, si usted quiere espiritual, en muchos casos ejemplares, de quienes se sientan en esta mesa con trayectorias como la suya, perdone, dignas de admiración y de ser más conocidas. Gracias también a los oyentes que viernes tras viernes, a las 11 de la noche, en el momento en que llegamos a todos ustedes, nos acompañan y que eligen a Llum Pròpia como una aceptable referencia de interesantes conductas de vida. Gracias, monseñor.
Usted. De todos modos, me permite una observación.
¿Usted es quien manda?
Ha dicho que soy presidente de la Conferencia Episcopal Española y además arzobispo de Madrid.
Sí, sí.
Y
es que poco... hemos preparado un perfil para usted, sí, que se va a sorprender, ¿eh?
Sí, pero es que hay que invertir las cosas. Soy arzobispo de Madrid y luego presidente de la Conferencia
Episcopal Española. Hemos invertido. Arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Eva Franqués, que es nuestra productora, ha preparado un perfil que es difícil, porque monseñor Salvador Domato nos mandó una trayectoria tan larga que es que no tendríamos ni minutos para conversar con usted. Pues pero le agradecemos a monseñor Tomato, que ha hecho muy factible el que esté usted aquí, al igual que al señor Juan Echevarría, del patronato de la fundación de esta casa, que también pues, nos lo ha traído, está con nosotros. Y vamos a escuchar su perfil, en el que sí consta que es arzobispo de Madrid.
De acuerdo, gracias.
Monseñor Antonio María Rocó Varela neix el 20 d'agost de 1936 a Villalba, Lugo.
Del 46 al 54 du a terme cursos de llatí, humanitats i filosofia al Seminari de Mondoñedo.
Estudia teologia a la Universitat Pontifícia de Salamanca i n'obté la llicenciatura el juny de 1958.
28 març 59 s'ordena sacerdot a la Catedral Vella de Salamanca i el dia 1 d'abril celebra la seva primera missa a l'església parroquial de Santa Maria de Villalba.
Continua els seus estudis, concretament en dret i teologia, a la Universitat de Munic, on es doctora en dret canònic el 25 de juliol de 1964 amb la tesi Església i Estat a l'Espanya del segle XVI.
El 31 d'octubre del 76 és consagrat bisbe.
El 18 de maig de 1984 és nomenat arcabisbe de Santiago de Compostela.
I ara molta atenció, estimat senyor cardenal. 10 anys després, 28 de juliol del 94, el Sant Pare el nomena arcabisbe de Madrid. Lo teníamos bien preparado y previsto.
Sí, sí, de acuerdo.
En el consistori del 21 de febrer de 1998, el papa Joan Pau II el consagra cardenal de la Santa Església.
Altres nomenaments se succeeixen com el de membre de la Congregació per a l'Educació Catòlica, membre de la Congregació del Clergat, membre per la Congregació dels Bisbes o, entre d'altres, del Pontifici Consell de Cultura.
El març de 1999 és escollit president de la Conferència Episcopal per al trienni de 1999 al 2002.
També membre del Pontifici Consell Corunum pel papa Joan Pau II el 20 setembre del 2002.
Ha publicat diferents llibres i ha escrit articles en diferents miscel·lànies i revistes científiques, així com també 5 cartes pastorals.
¿En qué nos hemos equivocado?
Nada, pero ha faltado un periodo de mi vida que quisiera yo subrayar, que son mis años de profesor y de responsable académico de la Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Y por qué quiere citar esto?
Bueno, porque forman parte muy esencial de la de mi vida, ¿eh? De mi vida de sacerdote, de mi vida de cristiano y, bueno, y de mi vida personal.
Háblenos de sus padres o quizá de sus abuelos.
Abuelos,
¿qué recuerdos tiene más directos?
Los abuelos no tengo ningún recuerdo.
Ninguno. Pues empecemos. ¿Nombre del padre?
Se llama Vicente.
¿Y la madre?
Ronco, María Eugenia.
¿Y usted tiene más de Vicente que de María Eugenia?
Pues no lo sé, porque mi padre murió siendo yo un niño de 7 años y apenas lo recuerdo. Yo era el más pequeño de una familia numerosa y lo recuerdo muy vagamente. De mi madre sí más. Tengo más recuerdos. No sé si soy más de ella o de él, seguramente que de los dos. Tengo la impresión de que los dos eran buenas personas y buenos cristianos.
¿Pero usted se siente más rouco que Varela o más Varela que rouco?
Pues me siento las dos cosas, por igual. Y eso no es ninguna contestación gallega, que diría alguien, ¿no? Sino que, en fin, creo que la familia, nuestra familia, sin embargo, ha estado quizá más determinada por la herencia de la madre y por la familia de la madre, entre otras cosas porque mi padre era también hijo único. Y los parientes que yo tengo por parte paterna son todos de segunda y tercera línea. Por cierto, muchos exiliados de Cuba en los años 60-61 y hoy ciudadanos de los Estados Unidos de América. Pero vamos, es una relación muy lejana, ¿eh? En cambio, la relación materna, aunque mi madre nació en la Argentina, hija también de migrantes, pues ha sido más densa y más fuerte.
Hay distintos invitados a lo largo de la noche, sí, o de la tarde. Se nos ha escapado anoche porque normalmente el programa, como hemos indicado, empieza a las 11.
Empieza a las 11.
Es la tarde del miércoles y hemos convidado al presidente del GEC, al periodista también Daniel Arasa, que es la persona que ha organizado todos y cada uno de los detalles para que usted hoy expresi a Fiets una conferencia en un tema muy sugestivo, com és el de la família. Però, Daniel, bona tarda.
Oh, molt bona tarda.
I digui el que bonament vulgui en l'entorn del cardenal Rouco Varela, que, com vostè sap, l'escolta.
Bueno, en primer lugar, quiero, señor cardenal, saludarle.
Gracias.
En alguna ocasión nos hemos hablado, pero usted seguro que no me recuerda, pero dentro de un rato nos encontraremos.
Pues a lo mejor lo recuerdo si lo veo.
Bueno, muy bien, yo pienso que el hecho de que esa tarde venga a dar esta conferencia tiene sobre todo la importancia de que las personas necesitamos puntos de referencia y también bases sólidas en nuestra vida, y en concreto cristiano, cuando todo aquello que es concerniente a sus valores, a sus ideas básicas, a sus principios y, por supuesto, su forma de actuar. En este momento, en el mundo de las ideas, en el mundo también de la familia, hay un auténtico desbarajuste que pienso que es bueno que se va declarando y que se pongan se dé con exactitud qué es la familia, cuáles son sus valores y a dónde va. Y por eso mismo entiendo que la conferencia esta tarde puede ser especialmente importante para situarlo.
Pues yo espero que sí. Realmente la formulación del tema de la conferencia pues apunta a lo que podría llamarse los elementos fundamentales de una concepción justa y verdadera y auténtica de la familia. Así que yo espero que pueda ofrecer algún punto de vista y alguna idea que ayude a esa aclaración de los aspectos y de los puntos de vista intelectuales, morales y, por qué no decir, también de vida, existenciales en relación con el matrimonio y la familia.
Sí, Felipe, yo además creo que en el caso de usted, y yo las he ido leyendo a menudo sus muchas aportaciones, textos, homilías, y una persona que siempre ha tendido a mirar el aspecto concreto de la verdad y el de buscar las fuentes. Y como periodista, esto me llama la atención porque hasta yo doy clases en la universidad sobre fuentes informativas, ¿no?
Sí.
Entonces, a los jóvenes periodistas siempre voy a decir, oye, y a las fuentes, al origen de la noticia.
Sí.
No aunque este ha dicho que el otro ha dicho del tercero, que es siempre el caos que a menudo damos en la información.
Sí.
No, y a las fuentes. Yo pienso que, evidentemente, no fuentes, llamémosle normales, de información sobre un suceso o sobre un hecho político, sino las fuentes de base, en este caso, del cristianismo y de las ideas que difunde, que da la Iglesia, que da el Papa, que da la jerarquía.
Sí, quizás es que nos falle un poco en el mundo, en la cultura actual, en cualquiera o mucho es de sus capítulos y apartados, lo que podría llamarse el ethos de la verdad o la ética de la verdad. El tener como principio y criterio orientador la búsqueda de la verdad y tener la conciencia de que se la puede encontrar, ¿no?
Daniel, moltíssimes gràcies.
Bueno,
Daniel Arasa, que és el president del grup d'entitats catalanes de la família, que aquesta tarda organitza, prepara, FIETS, una important presència, el convidat que tenim en aquest moment, tema la verdad de la família, una proposta d'urgència inaplazable. Gràcies, bona tarda, Daniel.
Bona tarda, gràcies. Adéu.
Adéu, adiós.
Adiós, adiós. Sí.
Los personajes, últimamente, de un mundo tan dispar como puede ser Joan Manuel Serrat, o bien el doctor Pagès, presidente o conseller delegat del Fòrum de les Cultures, un popular como Arturo Fernández, dejaron entrever una pregunta que luego ha dado la respuesta cuestiones muy originales. Que muchas veces sueñan o hablan con la madre ya fallecida. ¿Qué pasa en su caso?
La comunicación con mi madre
puede ser levantarse en un momento determinado, como si estuviera presente.
Pues una comunicación.
Puede no responder, como hemos indicado.
Sí, no puedo responder. Bueno, es muchas veces, la mayor parte de las veces, en el contexto de la oración y de la celebración eucarística. Pero a veces también viéndola. Yo tengo alguna fotografía de ella y también la recuerdo. Además, la recuerdo de forma muy especialmente, ya yo, pues afectuosa, casi tierna, porque ella estuvo enferma muchos años, una enfermedad incurable, y de eso murió. Y me tocó desde los 11 o 12 años pues hacerle una especie de acompañamiento, sobre todo en vacaciones, que era pues muy especialmente cercano e intenso. Pero eso es, en fin, yo no, utilización ensoñadora o de, pues no lo hago, del recuerdo de mi madre.
Hubiera yo.
Pero sí en el contexto de la fe y de la oración.
¿Hubiera llorado ella al verle como arzobispo de Madrid?
Bueno, ella no me vio ni siquiera como sacerdote. Murió unos meses antes de mi ordenación sacerdotal. Yo había terminado ya la carrera, había hecho la licenciatura en teología en el año 58, pero era muy joven, no había cumplido los 22 años. Y para poder ordenarse entonces, según la norma general, había que haber cumplido los 24 años. Había simultáneamente había una práctica administrativa de dispensa que se extendía hasta los 18 meses, pero no daban de sí los 18 meses. Yo tenía 21 años y 8 meses, 7 meses cuando hice la licencia en teología y entre tanto en ese verano se murió mi madre. Ni siquiera de sacerdote me vio.
¿Se supera alguna vez la pérdida de los padres?
Bueno, yo hace tantos años que los he perdido que tengo que decir que sí, que se supera, como no se va a superar, sí. Bueno, no hay desgracia en este mundo, salvo de la, yo diría, la de la ruptura, si es que se puede dar, absolutamente pertinaz y total y radical con Dios, que no se puede superar.
¿Qué defines?
Es un principio fundamental de la visión cristiana de la vida. No hay desgracia que no pueda ser superada, que no pueda ser convertida en perdón, en misericordia y una puerta a la esperanza y para la esperanza.
¿Cuántos hermanos?
Seis, sí.
¿Qué puesto ocupa usted? ¿Recuerda los
el
nombres?
El último, yo soy el último, sí.
¿Era el pequeño?
Yo soy el más
pequeño. ¿Los nombres?
Pues Manuel, María Eugenia, María Visitación, Vicente, José María y Antonio María.
¿Los seis viven?
No, vivimos tres.
¿Tres? ¿Qué son?
Pues María Visitación, Vicente y Antonio María.
¿Tiene vinculación con ellos?
Sí, claro. Sí, mucho con mi hermana, sobre todo. María Visitación, que es la que se quedó en casa. La familia de ella sustituyó de algún modo la familia paterna para mí y un poco para todos los hermanos.
Don Antonio María, ¿qué define su infancia y cuál es el hecho más significativo de la misma?
Bueno, mi infancia la define, pero yo la perdí muy temprana de mi padre y también la relación especialmente intensa con mi madre, con mis hermanas, ¿eh? Eso desde el punto de vista familiar, pero desde el punto de vista ya más hondo, pues el encuentro muy cercano y vivo con la iglesia, con mi parroquia, con el párroco y hasta con la vocación sacerdotal, yo la he sentido desde muy niño, ¿eh?
¿Cuáles eran sus héroes de ficción en su edad juvenil? ¿O no había?
Pues, héroes de ficción no había. Había héroes de carne y hueso.
Díganos, alguno de carne
pues
y hueso.
Pues a mí me entusiasmaba mucho, pues a lo mejor parece ñoño eso decirlo, pero San Juan Bosco era un héroe mío de los años jóvenes, ¿eh?
Porque
y San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y eran, yo leía mucho la literatura aquella de la Biblioteca Salesiana, de biografías de santos y misioneros. Pero también me entusiasmaban los grandes héroes de la España del siglo XVI. También tengo que reconocerlo, ¿no? Y me entusiasmaba mucho pues un héroe muy cercano que tenía yo a mi lado, que era mi párroco, don Gabriel Pita Veiga, ¿eh? Ese me parecía un personaje heroico. No creo yo que entonces yo hubiese utilizado el adjetivo heroico. Pero después tenía otras admiraciones de jóvenes de acción católica, chicos y chicas. Yo recuerdo algunos muy, muy cercanamente, ¿eh? Alguna de aquellas jóvenes de acción católica que han muerto hace poco tiempo, de carmelitas descalzas, me acuerdo bien, en el Carmelo de Gijón. Un hermano de don Manuel Fraga, Pepe Fraga, era un chico que nos atraía mucho a los niños y a los jóvenes, los preadolescentes que nos movíamos en el ámbito de la parroquia, del seminario de la Acción Católica.
¿Guarda algún juguete de niño? No.
Bueno, y tenía una héroe que también hay que decirlo, ¿eh?
Dígala.
Que era mi maestra, nuestra maestra, doña Amelia Mato, que era una verdadera santa y que con don Gabriel nos enseñaba a descubrir primero el misterio de Cristo, ¿eh? La forma muy presente y muy real en la Eucaristía, en el Sagrario. Y luego el misterio de Cristo hecho realidad en los hermanos, en los más pobres. Yo recuerdo que don Gabriel Pita Veiga, a los niños que pululábamos en torno a él, en forma de un grupo de monaguillos, etc., pues a veces nos daba un sobre de diabetes, un sobre de aquellos de la posguerra, azules, de tamaño pequeño, llevaban algún dinero, alguna ayuda, y vete a tal casa, en tal calle, y se lo entregas tú lo tienes que hacer.
¿En qué momento de su vida decide hacerse sacerdote? ¿Cuántos años tenía y qué sensación espiritual sintió?
Pues mire usted, si le digo que a lo mejor a los 7 años, a lo mejor se asombra, pero es así.
No, ¿por qué asombrarnos?
Es así. De 7, 8, 9 años, pues en fin, yo tenía eso pues muy claro, es decir, muy claro, como niño, ¿no? Y en el contexto de la psicología de un niño, pero fuertemente decidido a serlo y a querer serlo, ¿no? Y a veces, pues sacrificándome incluso. Pero yo recuerdo que don Gabriel, entonces el cine, aunque era, comparado con el de hoy, me figuro que no tenía ningún aspecto demasiado problemático moralmente o religiosamente. Y a mí me gustaba mucho el cine desde niño, de manera que yo todos los jueves iba al cine llevado por mi hermano Vicente, que era mi padrino, y tenía una obligación sagrada de llevarme al cine. Si no había, se armaba una en casa fuerte, ¿no? Y como era el más pequeño, un poco mimado, pues lo hacía. Y cuando llega el momento de hablar del seminario, el párroco me dice, bueno, pero tú vas mucho al cine. Y los sacerdotes no vamos al cine. Así que, pues, punto final, con el cine.
¿Qué títulos de películas recuerda, actores
y
actrices?
No recuerdo, sí, bueno, recuerdo mucho.
Los cine blanco y negro, evidentemente.
Sí, recuerdo mucho, pues, Stallard y Berardi, el gordo y el flaco en películas cómicas, alguna de Charlie Chaplin. Me acuerdo, pues, alguna española, de Miguel Ligero, no sé si te suena. Sí. Me acuerdo, ya después de más joven, ya otro cine, ya, porque después en Salamanca eran otros tiempos y hacíamos mucho cine club en los años 50, y muy preocupados por la historia del cine, de la posguerra, del neorrealismo italiano, del contraste con el cine americano, de un cine español que comenzaba vacilante entre la arqueología o la historia romana. romántica y un poco acartonada, y también un cine que quería ser, acercarse a la realidad social de la vida, según la metodología de los grandes maestros italianos. Eso sí lo acuerdo. Pero después ya, en fin, pasamos a otro capítulo de la vida con respecto al cine ese.
Ya que habla de los maestros italianos, usted sabe que ayer falleció Alberto Sordi,
sí,
hombre
sí,
de l'Opus Dei,
sí.
Que además, usted ha citado El Gordo y el Flaco, él se popularizó porque doblaba a Oliver Hardy.
No sabía.
En versión italiana.
Italiana, claro.
Precisamente el grupo de entidades catalanas de la familia, que tiene unos premios Familia Cine, se iniciaron una serie de gestiones para premiar este año y en estas fechas a Alberto Sordi. Pero sí, Dios se lo ha llevado.
Sí, sí. Bueno, yo he visto películas de él, claro. Sí,
era un gran actor.
Lo encomendamos a nuestro señor.
Y una, muchas gracias. ¿Siempre vio muy claro que había acertado en su decisión de hacerse sacerdote?
Hombre, la historia de una vocación tan temprana, tan de niño, pues es después muy, muy, digamos, muy, muy polifacética. Tiene momentos de crisis, obviamente, cuando uno avanza en la edad, se hace hombre, conoce la experiencia real y plena de la vida, conoce a eso. Conoce a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y la vocación va madurando, y si uno es fiel a ella, pues atraviesa todas las crisis, ¿eh? Pero si hace... Mi madre, en paz descanse, me decía siempre: mira, si no vas a ser un buen sacerdote, no vuelvas al seminario, ¿eh? Hasta que me vio vestido de sotana, ¿ya?, y ordenado de tonsura, que se decía entonces, ya me dejó de decirlo, ya dio por supuesto que eso era ya una decisión irreversible, y que lo que tenía que hacer en mi vida era ser fiel a la llamada del Señor.
¿Cómo fueron sus años en el seminario de Mondoñedo y, como no, en la Universidad Pontificia de Salamanca?
Bueno, los de Mondoñedo, pues yo los recuerdo no con mucho colorido ni con muchas anécdotas que yo pudiera reproducir, pero muy gozosamente, ¿no? No siento otra cosa que gratitud para los años míos de seminario menor y de filosofía en el seminario de Mondoñedo, ¿no? A pesar de las carencias materiales que entonces padecíamos, pero el clima era de formación clara desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista espiritual. Era, pues, vamos a decirlo también, de mucha amplitud de corazón, ¿eh?, y de miras, ¿no? Yo no recuerdo ningún contexto en la formación de aquellos años en los que no se nos hablase de otra cosa que de reconciliación, de amor al prójimo, de entrega a los demás, y viviendo todo ello a partir de la de una vida espiritual intensa y fuerte. Y luego los años de Salamanca fueron años en los que la Universidad Pontificia y la universidad, pues, bullía de inquietudes. La historia de España se acercaba a décadas nuevas, a décadas que cada vez, pues, olvidaban más lo que nos había acontecido en los años de la Guerra Civil y de la posguerra, y con mayor apertura a lo que estaba ocurriendo en la Europa de la posguerra, desde el punto de vista teológico, pues nos preocupaba, bueno, nos interesaba mucho, al menos a algunos de nosotros en la Pontificia de Salamanca, el pensamiento teológico que aquí se alumbraba en la Alemania de la República Federal. También la literatura teológica francesa la contrastábamos con la herencia tomista, que era la más cultivada por nuestros maestros. Algunos lo hacían de forma verdaderamente sólida, y algunos lo hacían de forma extraordinariamente útil y fecunda. Y luego, pues, el encuentro en el Colegio Mayor de seminaristas de todas las diócesis de España. Yo recuerdo que tenía un compañero mío de los 4 años de... Yo cinco, el cuatro, de Colegio Mayor de San Carlos, era un sacerdote de esta diócesis. Yo era Rocco Varela y él era Sánchez Bosch. Y hemos estado siempre con las habitaciones pegadas 4 años. Era una experiencia de apertura mutua, de conocimiento mutuo, y de la formación de una generación de jóvenes sacerdotes, la cual no había fronteras ni personales, ni intelectuales, ni de otro tipo. Yo creo que eso le dieron un especial tono al catolicismo y a la Iglesia en España en los años 60.
¿Tuvo alguna enfermedad infantil?
Pues no recuerdo. No sé, vamos, las propias de la enfermedad, me figuro que tuve las que tuvieron todos los niños.
Pero ha gozado usted siempre de buena salud.
Pues sí, gracias a Dios, sí.
¿Fuma?
Pues no. pero no porque considere que eso sea un síntoma de una especial santidad, sino, bueno, pues porque a lo mejor es desde el punto de vista de la salud física lo mejor, y porque no te no has ido por el camino del fumador y ya está.
Un nou convidat en aquesta ocasió és Josep Mirall Ardèvol, president de Cristians, fou conseller del govern català i regidor de l'Ajuntament a l'Ensems, que porta veu per Convergència i Unió. Josep Miró, bona tarda.
Bona tarda.
Ens vol fer alguna reflexió entorn a la persona del senyor arcabisbe de Madrid i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio María Rouco Varela?
Bueno, primer, saludar-lo.
Ho pot fer en castellà, si vol, eh?
Perdó?
Que ho pot fer en castellà, si vol,
sí,
eh?
Sí, suposo que sí, que en aquest cas és necessari. Primero digo saludar
muchas gracias.
Al cardenal. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estoy esperando que dentro un rato tendré la satisfacción de oírlo en la conferencia que va a dar.
Pues nada, muy agradecido por su amabilidad al asistir a la conferencia.
No, agradecimiento el nuestro de que usted se desplace 600 kilómetros.
Ah, es una hora de avión.
Para dar la conferencia, una hora de avión, sí, sí. Porque el AVE de momento se ve que tiene serias dificultades.
A ver si la supera y la próxima vez venimos en AVE.
A mí lo que me gustaría es que, aprovechando su especial situación, posición y conocimientos de la vida social y española, hiciera una lectura de cómo ve el momento político, sobre todo en términos de este conflicto que enfrenta opiniones, como es la posibilidad de una guerra con Irak, ¿no? Creo que este es un tema que está moviendo muchas conciencias, que usted se ha pronunciado sobre él y que creo que sería bueno que pudiera comentarnos su opinión.
Se lo vamos a pedir.
Bien, pues, en fin, yo sobre un comentario sobre la situación política de España, me parece que me excede las posibilidades mías en este momento, y no sé si también mi competencia y mi responsabilidades, aunque siempre se puede enfocar pastoralmente el análisis de la situación política sin meterse en política, sin hacer política y sin intervenir en política, que no es propio de un obispo, ¿no? Con respecto al problema concreto del que usted habla, hombre, nosotros yo me remito a la nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Yo creo que es una nota en la cual se despliega de una forma breve y concisa lo que podríamos llamar los criterios básicos con los cuales hay que enjuiciar el problema y la situación. Y en ellos, pues, efectivamente, se expresa el deseo y el postulado principal y primero de que hay que evitar la guerra siempre que se pueda y hasta el último momento, y ciertamente nunca se puede usar de ella de forma agresiva, ¿no? Si hay que hacerlo de forma defensiva, pues hay que hacerlo pues como última ratio, y dado la capacidad tan destructiva de las armas, aún las convencionales, con las que hoy se opera, de forma que se dañe o no se dañe la población civil o se reduzca el daño al mínimo. El Papa lo ha dicho, yo en esto, y la Comisión Permanente del Episcopado, creo que nos hemos unido claramente a los textos pontificios, y yo no diría más. Ciertamente lo que sí apoyamos con todo calor, por los medios propios nuestros, los naturales y los sobrenaturales, las gestiones que el Santo Padre está desarrollando para que no se tenga que llegar a esas hipótesis de última ratio y el problema del desarme y de la eliminación de posibles amenazas de armas de destrucción masiva se resuelva sin tener que recurrir a ningún instrumento, a una intervención militar.
Senyor Mirall Ardèvol, i en un minut ens fa una reflexió, com veu vostè la personalitat del nostre convidat?
Home, com una... En castellà?
Sí, potser millor per la comprensió del nostre invitat.
Bueno, como quiera. Si puede hacerlo en catalán, si eso va mejor no, para los oyentes.
Voy a hablar de usted, es mejor que lo comprenda en su literalidad,
sí,
¿no?
Bueno.
yo creo que es una de las personalidades destacadísimas que tiene la Iglesia española en este momento. Y ello no tanto o no solo por el cargo que ocupa, sino por su propia persona. Creo que es una de las mentes más bien ordenadas que se dan no ya en el plano eclesial, sino lo que podríamos llamar en la vida pública española. Creo, no lo conozco a fondo, señor cardenal, pero mi impresión es que tiene una inteligencia extraordinariamente bien amueblada, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Doncs moltes gràcies, Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians, exconseller del govern català i exregidor de l'Ajuntament, del que també fou portaveu per Convergència i Unió. Bona tarda i fins d'aquí uns moments ens veurem afiats per escoltar el senyor cardenal.
Això mateix. Gràcies. Moltes salutacions.
Gràcies.
Gràcies. Esta mañana, del aeropuerto hasta el arzobispado, usted nos hablaba de vinculaciones catalanas. Un familiar suyo...
Sí, mi padre era comerciante de tejidos y pues en los años 30, la década de los 30 y comienzo de los 40, después de la guerra, pues frecuentaba mucho Barcelona. Viaje de negocios, yo creo que tenía también amigos por aquí, pero pues me queda a mí tan lejos que ya no soy capaz de hacer conexiones con esas remotas amistades por la vía de las relaciones comerciales de mi padre, en paz descanse, con amigos de aquí de Barcelona.
O sea,
o de Terrassa, o de Sabadell,
sí,
que era donde se movía.
De puntos importantes. En el contexto que estamos
efectivamente,
comentando.
Efectivamente.
La personalidad que va a presentarle a usted esta tarde es Ricard María Carles, que es el arzobispo de Barcelona. Suponemos que está ya esperándole de un momento a otro y para usted ha dejado un mensaje que a continuación vamos a escuchar. Adelante.
Molt bona tarda. Tenc molt de gust pronunciar unes paraules d'introducció de la benvinguda cardenal Antonio María Rouco Varela als estudis Ràdio Estel, que dura el terme el programa Lluc Propi, dirigit el president del periodista Joan Armengol. I ho faig amb molt de gust perquè el cardenal Rouco, a més de ser un company, diríem, episcopat, és també un germà en el cardenalat, i després pues, han tingut sempre una relació molt sovintejada, més enllà dels càrrecs oficials, ens tenim un i l'altre per bons amics. Jo sempre m'he sentit acollit i comprès per ell, i ell també s'ha sentit igual en mi. Per això li agraeixo profundament que hagi fet l'esforç, perquè tots tenim unes agendes molt, molt plenes de venir a Barcelona i, a més, per aquest tema tan important que ha agafat ell, la veritat de la família, una proposta d'urgència inaplaçable. Me sembla que el títol està perfectament delineat i que expressa el contingut i l'urgència de que defensem l'estructura familiar.
Gràcies, Ricard María Carles i Gordó, arquebisbe de Barcelona, per aquestes paraules que ha adreçat al nostre convidat. Les habrá entendido bien.
Sí, sí, perfectamente, sí. Pues ciertamente esa amistad mutua con el señor arzobispo, el canal arzobispo de Barcelona, don Ricardo, es vieja, es de los años... data de los primeros años de nuestro ministerio episcopal. El señor fue consagrado obispo antes que yo, es un poquito mayor que yo, pero cuando un servidor entra en la Conferencia Episcopal Española en el año 76-77, es un obispo de los que me acogió con mucha simpatía, y desde entonces pues las relaciones no se han interrumpido nunca. En sus años de Tortosa, pues incluso por el hecho de que, en fin, yo hago vacación en tierras de Cataluña, en el Delta del Ebro, todos los años, pues han sido relaciones muy, muy humanas, espiritual y sacerdotalmente muy intensas.
¿Cuál es el peso de la región eclesiástica catalana, monseñor?
Pues para Cataluña yo creo que el peso es de significación pastoral grande, puesto que se trata de encontrar fórmulas a través de esa figura canónica de la religión eclesiástica que pastoralmente sirvan para que la Iglesia actúe con unidad, con agilidad, en relación con situaciones que desbordan los límites locales y los límites cronológicos de la vida, ¿no? Y además Cataluña, pues, y la región tarraconense en correspondencia con ella tiene una singularidad, o se configura con una singularidad muy destacada, que es la que viene dada por el peso de la ciudad de Barcelona, que es decisivo y yo creo que esencial con respecto a la totalidad de Cataluña. Y creo que esa fórmula de la región eclesiástica puede ser de mucha utilidad y de mucho fruto pastoral para la Iglesia y para Cataluña.
¿Los conflictos religiosos son más difíciles de solucionar que los lingüísticos? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, sí, los conflictos religiosos habría que distinguir la expresión. Conflictos religiosos entre religiones, que es lo que ahora estaría más de moda, yo creo que no. A pesar de las noticias malas que recibimos a veces, sobre todo de zonas de áreas de Asia y en las relaciones con una presencia activa de fanatismo en el mundo musulmán, pues los dirigentes y los responsables de las grandes religiones, yo creo que todos hoy se mueven un camino de diálogo, el que el Papa Juan Pablo II y antes el Concilio Vaticano II propugnó y promovió a fondo. No hay que olvidar los gestos del Papa, sobre todo los dos grandes encuentros de oración en Asís. Y me figuro que no tienen por qué ser nunca conflictos nacidos de la fe en Dios, o de formas de creer, no de creer deficientemente en él o no creer en él. Y si se puede hablar de ellos, habrá que decir que sea por otras razones y por otras causas que van más allá de las diferencias de la experiencia religiosa entre unos y otros.
A propósito del Papa, ¿qué nos puede avanzar con respecto a su visita prevista para mayo?
Visita a España. Es decir, la visita es una visita que está pensada como una visita a España, pero con un margen de tiempo tan limitado, por las razones obvias que cualquiera puede comprender y captar, que forzosamente tiene que desarrollarse en un solo lugar. Y él, por razones también, creo yo, obvias, pues ese lugar que se ha elegido es Madrid. El Papa quiere visitar España, quiere encontrarse con España dentro de un programa de 30 y pocas horas, y lo quiere hacer para animarnos a retomar nuestras raíces cristianas y las raíces católicas de nuestra historia. En eso creo yo que es una historia común, no hay diferencias de unas comunidades de España con respecto a otras. Eso, lo mismo se puede hablar y se debe hablar de raíces cristianas y católicas de Cataluña, que de Castilla, que de León, que de Andalucía, que de Extremadura, que de Galicia, Dios mío, con Santiago Apóstol allí, de Asturias, etcétera, de Valencia, de las Canarias, de Baleares. Esa herencia sí que es común a todos nosotros. Pues la quiere reavivar, quiere impulsarnos a hacerla fuerza de nueva vida, primero espiritual y pastoral, y luego de nueva vida cristiana que se refleje en todos los ámbitos de la existencia humana.
¿Fechas concretas?
Pues el 3 y el 4 de mayo.
3 y 4 de mayo.
3 de mayo por la tarde, el Santo Padre a las 6:30 mantendrá una vigilia mariana de oración con los jóvenes de España que quieran ir hasta ahí. El 4 pues celebrará una Eucaristía, ya se sabe más o menos dónde, vamos, como no haya ningún dato nuevo, será en la Plaza de Colón en Madrid, cuyo marco pues canonizará a 5 santos españoles del siglo XX, a Pedro Poveda, el sacerdote fundador de la institución teresiana, padre José María Rubio, un jesuita muy popular en el Madrid de la primera mitad del siglo XX, de origen andaluz, luego a 3 mujeres, a la Beata Genoveva Torres, que es una castellonense, una valenciana afincada en Zaragoza y una gran apóstol de la caridad, sobre todo con los mayores. Luego Sor Ángela de la Cruz, que es la madre de los pobres, la llaman en Sevilla, una andaluza de las más geniales del siglo XX. Y luego la Beata Maravillas de Jesús, una carmelita que impulsó muy a fondo la vida contemplativa en el Carmelo también a lo largo de todo el siglo XX.
Tenim ara, ja que parlem de Madrid, a un nou convidat. Li agraïm amb doble motiu el que estigui aquí. En primer lloc, per la seva personalitat, és el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts i després perquè ahir tristament va matar
ja
el seu pare.
Ja l'hemos encomendado.
Parlem de Jorge Fernández Díaz. Fernández, Jorge, nuestro abrazo y afecto. Gracias por estar en Radio Hostel para hablar con el cardenal Antonio María Rocco Varela. Cedemos micrófono al cardenal porque creo que le quiere decir algo.
Bueno, ya sabe, yo le he escrito a él con motivo de la muerte repentina e inesperada de su padre y hemos rezado por él, hemos celebrado la Santa Misa por él. Ya lo sabe, don Jorge, que así es.
Se lo agradezco mucho, don Antonio. Sí, sí. Se lo agradezco mucho y, bueno, el amigo Armengol, yo le agradezco que me haya permitido pues poder saludar al señor cardenal don Antonio Rouco, que, en fin, es una personalidad que al frente de la Conferencia Episcopal Española está, si me lo permite, don Antonio, haciendo una gran labor, ¿no? Y contribuyendo enormemente, pues, también desde la Iglesia a labores que en estos momentos a los españoles nos convienen mucho, ¿no? Como son la pacificación de los espíritus y que entre todos encontremos la paz, ¿no? Y en ese sentido yo me permito destacar pues esa extraordinaria contribución que ha significado el documento en relación con el terrorismo, pues aprobó la Conferencia Episcopal Española hace unas fechas, ¿no? Que creo que va a contribuir decisivamente, ¿no? A que esa lacra que llevamos padeciendo en España desde hace ya 3 décadas, pues empiece a ver el final, ¿no? Y por lo demás, pues yo con don Antonio tengo el honor de mantener un cierto contacto, porque el cardenal, pues, y me convoca unas cenas que tenemos con una cierta periodicidad de políticos con él. Coincidimos con ocasión del jubileo de los políticos en Roma con el Santo Padre en el año 2000 y mantenemos unos diálogos sobre temas de actualidad y de interés común para la jerarquía de la Iglesia y para los políticos, que yo creo que son de mucha utilidad para todos, ¿verdad, don Antonio?
Pues ciertamente, sí, ha sido una gran iniciativa. Yo creo que tanto más de los políticos y de alguno como usted que la mía o que la nuestra. Pero en el fondo, pues nos encontramos cristianos con una vocación básica y fundamental que nos une, que es la de ser cristianos, que diría San Agustín, esto somos, es nuestro título de dignidad y de honor, y luego cristianos laicos y cristianos presbíteros y obispos, pastores de la Iglesia, cada uno en nuestro campo debemos de ser testigos del Evangelio y hacerlo llegar al hombre de nuestro tiempo, a los que sufren, a los que son víctimas del terrorismo, a los que padecen otros problemas y necesitan salvarse.
¿Quiere decirle algo más, Jorge Fernández Díaz, bueno, a nuestro invitado?
Bueno, decirle por una parte, a nivel personal, que le agradezco mucho.
Pues adelante.
A nivel personal, que le agradezco muchísimo, don Antonio, pues su oración con ocasión de la muerte de mi padre anteayer. Sentí también muy próxima la calidez y el apoyo del señor cardenal cuando falleció hace 6 meses mi hermano Santi. Quiero decir que el cardenal tuvo la amabilidad y el detalle que yo le agradecí enormemente, extraordinariamente, de llamarme desde Toronto. Estaba acompañando al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, en la víspera de morir mi hermano Santi, y me dijo que iba a ofrecer por mi hermano Santi la misa que iba a concelebrar con el Papa. Yo se lo agradecí muchísimo, y igual que le agradezco ahora pues ese detalle también en momentos duros familiares y personales, ¿no? Y nada más, y decirle que todos confiamos en que la visita del Papa a la que se refería sea para bien, efectivamente, de la Iglesia y de España, que son dos realidades que están íntimamente unidas y no se entiende, creo, en nuestro país la una sin la otra, ¿no?
Sí, pues ya, la caridad cristiana nos une.
Nuestro abrazo, Jorge Fernández Díaz.
Muchas gracias.
Con afecto. Igual. Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, desde Madrid, preparando el programa. Buena tarde. Hay tantas preguntas que formularle, pero quizá una de ellas podría ser que la juventud, dicen, que se aleja de la Iglesia. ¿Por qué cree que una parte parece haber perdido interés por la moral católica y los valores, como no, éticos religiosos?
Bueno, es un discurso que yo recuerdo repetido y reiterado a lo largo de toda mi vida.
El decir
la juventud se aleja de la Iglesia. Es posible que tenga que ver eso con la edad, ¿no? El dato, el hecho, que es más aparente que real, ¿no? Pienso yo. En los años de esos años de la vida, pues las exigencias del Evangelio son, y las promesas y las perspectivas que abre son Es decir, son, diría yo, fuertes, ¿no? Implican actitudes de vida que llevan consigo sacrificio, renuncia. También llevan consigo despliegue a fondo, al límite de las posibilidades de entrega y de donación que una vida joven siente dentro de ella misma. Y entonces se produce la paradoja de que, en fin, que parece que los jóvenes pues que no les importa la iglesia, o la huyen o la critican, pero también se da el hecho de que los hay, y yo creo que no tan pocos, que dicen sí, que la siguen y que viven dentro de ella el fabuloso y el riquísimo encuentro con Jesucristo, y no renuncian a ello por nada del mundo, y lo convierten en fuente de sus vidas y en fuente también de su forma después de abordar los aspectos humanos, personales y sociales de sus vidas, desde el matrimonio, desde la relación entre chico y chica, entre la familia, la profesión, los compromisos sociales y políticos. Yo no soy pesimista con respecto a eso. Lo que pasa es que se da un fenómeno general, social, tiene que ver mucho con la historia de las tres últimas décadas, donde la presencia articulada, expresa de la Iglesia en la vida social, en la vida cultural, pues ha sido no demasiado fuerte, y a veces se dan situaciones de mucho desconocimiento de lo que es la Iglesia.
¿Por qué? ¿Cuál es la verdad de la familia?
La verdad de la familia.
Resumido, la verdad, no queremos pisar el terreno de la conferencia. La verdad de la familia usted va a pronunciar esta tarde.
La forma primera y básica de relación humana, que tiene como arranque, como raíz, la riqueza del hombre y de la mujer, de lo humano, esa bipolaridad de la cual y con la cual se articula lo que podría llamarse la primera melodía del amor humano, y luego la realidad fecunda de la vida, y de la vida que también se alimenta del amor y trata de cultivarlo, y así hace hombres, los hace madurar como personas, y naturalmente de una forma que no está a disposición del hombre, porque eso le viene dado a él por lo que es como criatura de Dios y como hijo de Dios.
Vamos a hablar de Santiago, si le parece bien.
Ah, me parece estupendo.
Porque hem convidat el senyor Ramiro Arca, que és el president dels Amics de l'Apòstol i del Camí de Santiago. Senyor Arca, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Vostè ens va dir que el volia saludar en gallec, perquè diu que hi ha qui diu que no parla dita llengua, el senyor cardenal.
Pues sí, jo penso que algú se'm donarà que el senyor cardenal sí que sap parlar a gallec, i més
claro
a més
sí,
actua parla de gallec.
Home, moltíssimo, Desde que era neno. Desde que era niño.
Me alegro sentilo deste xeito, porque sí. Algúns teñen me dito a min que non era galego, que non era un galego, de moitas maneiras, que lle sorprendía incluso algunhas cousas de que eu dixera que sí. Pois en este momento daránse conta os nosos paisanos, tanto os de aquí como posiblemente algún alá, que don Antonio Rocco Varela é un galego de tantos.
Bueno, usted sí que habla gallego, pero non hemos escuchado al cardenal todavía.
Sí, se me escoitou o paisano de Barcelona.
Señor Arca, háganos una reflexión sobre la personalidad del cardenal Antonio María Rocco Varela.
Bueno, yo desde que conozco a don Antonio Rocco, José María Rocco Varela, considero que he tenido una gran satisfacción de haberle conocido, haber visto cómo ha llevado tanto la diócesis de Santiago, cuando allí hacía mucha falta una personalidad, una persona de carácter, y al mismo tiempo de carácter de iglesia, porque no es lo mismo tener carácter que ser hombre de iglesia, y don Antonio actúa como hombre de iglesia que es, y creo que hizo un gran servicio a Galicia, empezando por lo que es el Camino de Santiago, que algunos también ponen medallas, pero yo sé de buena tinta que don Antonio ha sido el primer promotor del Camino de Santiago, y eso tenemos que agradecerlo a él, que otros luego detrás hayan hecho también muchas cosas, por supuesto, que todos no ha sido una obra única, simplemente de una persona, pero justamente los iniciadores, creo que hay que tenerlo en cuenta. Y don Antonio Rocco Varela es precisamente la primera voz que se ha levantado en favor del Camino de Santiago. Y alguna cosa más que quizás algún día aún pueda seguirse hablando de ello, pero vamos a dejarlo con un poco de paciencia para que a Santiago se ponga en el lugar donde seguro que él está desearía que estuviese, que tuviese los honores de siempre y que ocupase el lugar que le corresponde en la jerarquía de los santos de la Iglesia.
Escuchemos al señor cardenal.
Muchas gracias. Yo le agradezco mucho al señor Arca que haya hecho ese recuerdo y esa evocación del camino y de la historia más reciente de lo que podríamos llamar su revitalización espiritual, pastoral y también, si quiere, se puede decir también cultural y artística y humana. Ciertamente el camino es antiguo, es milenario. La historia de la peregrinación a Santiago ha sufrido muchas vicisitudes, pero ciertamente hay un capítulo último de las últimas tres décadas del siglo XX donde ciertamente pues se produjo una nueva vitalidad del camino. Yo quisiera recordar a este respecto la visita del Santo Padre para celebrar la cuarta jornada mundial de la juventud del año 89, que fue absolutamente, creo yo, decisiva para la recuperación del camino.
Gracias también, señor Ramiro Arca, president dels Amics de l'Apòstol i del Camí de Santiago. Bona tarda.
Bona tarda. He de dir que és cierto lo que dice de la visita del Santo Padre, pero que gracias que una persona en Santiago, desde su puesto que en esa gran catedral, hizo posible que el Santo Padre nos visitase, y ahora seguimos aún disfrutando de los buenos servicios que está haciendo el Santo Padre en España. Esperemos que así continúe y que guarde Dios muchos años a ambas personalidades para que así siga siendo.
Gracias, señor Ramiro Arca.
Buenas tardes.
¿Por qué la Iglesia está siempre en el punto de mira? ¿Ello demuestra realmente su gran importancia? ¿En bien y en mal?
Yo creo que está en su punto de mira porque es un factor, una especie de signo. El Concilio Vaticano I decía que era un signo elevado sobre las naciones al que miraba todo el mundo, porque habla de Dios y habla de un Dios que se encarnó en Jesucristo, habla de su Evangelio, habla, por lo tanto, de las grandes apuestas para la vida y de los caminos de la vida, de los caminos que llevan a salvación, que llevan a la vida, ¿no? Y eso, claro, siempre llamará la atención, ¿eh? El Vaticano II habla después de la Iglesia de formas nuevas, aunque conservando esa definición del signo que llama la atención al mundo. Y el Vaticano II habla de sacramento, de la manera de sacramento, instrumento de la unión de los hombres con Dios y los hombres entre sí. Una realidad institucional, comunitaria, humana, donde las personas hablan de Dios, y, en fin, a pesar de los muchos defectos y pecados, pues con una perseverancia y una constancia y una identificación, sobre todo con Él, tal como se manifestó en Jesucristo, eso llama forzosamente la atención.
La pregunta quizás es ingenuo, pero muchos dirán, ¿por qué se denomina Conferencia Episcopal Española? ¿Por qué precisamente conferencia? ¿No podría tener otra denominación?
Sí, podría, ciertamente. Pero bueno, eso tiene, como pasa siempre en las realidades institucionales que nacen de la historia, pues hay siempre un origen, un comienzo de la actividad. De esa actividad que después se regula y se normativiza y se institucionaliza como de una forma concreta, en este caso como conferencia, que apunta a eso. Las conferencias nacen de la reunión de obispos, sobre todo en el siglo XIX, en muchos países de Europa, en España más o menos también, en fin, con una serie de variantes que no es el caso ahora de concretar, para que se reúnen para hablar de los problemas comunes que ellos sienten en la vida de sus diócesis y que son problemas al final de toda la Iglesia. Y eso es conferenciar, hablar con, llevar los problemas unos con otros, y de ahí sale la palabra conferencia.
¿Qué no ha podido hacer como presidente de la Conferencia Episcopal?
Uy, no, eso no es fácil.
¿Algún objetivo, algún propósito que no ha logrado llevarlo a cabo?
Claro, es que la
presidencia... A pesar de ser un buen gallego, hombre con gran espíritu...
Yo creo que esa pregunta no se puede responder, porque el presidente de la conferencia no tiene facultades propias de gobierno, de ejecución. Puede tener deseos, aspiraciones, pero la conferencia es un organismo de iguales, en que el presidente... ejerce la función de regular y de dirigir los debates y nada más, prácticamente nada más. Consiguientemente no es como en su diócesis. En su diócesis, un obispo no puede decir en su diócesis que habría deseado usted realizar y no ha podido. Eso se puede contestar mejor, pero como presidente de la conferencia no se puede contestar también, porque el programa del presidente es el programa de todos los obispos.
¿En qué medida contribuyen los medios de comunicación a propagar el mensaje de la Iglesia? Don Antonio María.
Pues a veces más de forma indirecta y diría un escolástico por oposición que por promoción directa y explícita. En fin, eso. No tenemos prensa hoy diaria, por ejemplo, en España, mínimamente significativa, que se conciba a sí misma como periódico católico, que forme y exprese sus opiniones y sus valoraciones sobre la realidad y la actualidad de la vida social y del momento del mundo con criterios de fe católica. Eso, ciertamente esa prensa hoy en España, yo creo, los periódicos católicos prácticamente no hay ninguno, ¿no? Entre los demás periódicos, con idearios más o menos liberales, democráticos, etcétera, de distintos signos, pues hay sitio para la noticia religiosa, hay sitio también para los comentarios positivos sobre la información religiosa, pero también para los contrarios. De manera que yo creo que los medios de comunicación en España, salvo los que son estrictamente de la Iglesia, que prácticamente se limitan a... Ahora, en este momento, en fin, aunque no hay que despreciar su valor a la radio, sobre todo a la radio, estamos haciendo algún pinito en televisión. Bueno, y en prensa propia, no diaria, naturalmente, en semanarios, etcétera. Pues contribuyen poniendo de actualidad y trayendo a la actualidad la noticia que tiene que ver con la Iglesia Católica. Y a veces se oye, se habla de ello, se puede debatir sobre ello, se puede discutir, se puede corregir informaciones. Hay que decir que, en general, por ejemplo, la figura del Santo Padre y el ejercicio de su ministerio y sus actuaciones son recogidas positivamente. Yo creo que eso es un rasgo que caracteriza hoy en gran medida la información en España, y yo diría incluso en Europa y en el mundo sobre el Papa, y hay que agradecerlo, yo lo agradezco muy de corazón.
La futura Constitución Europea debe hacer una referencia explícita a las raíces cristianas de Europa,
Monseñor. Bueno, no sé yo si se puede hablar con tanta rotundidad de Constitución Europea futura, sino de una ley más o menos de carácter básico. Todavía creo yo que está por perfilar la definición formal de esa ley primera o la ley fundamental de la Unión Europea. Pero dicho esto, yo creo que sí. Vamos, yo creo que hacer una... Porque reconocer realidades de carácter cultural, de carácter humano, de carácter ético y de carácter religioso, que están en el fondo de los pueblos de Europa. Es como... Es querer poner las bases de una convivencia y de una cooperación en función de un bien común superior, que sería el de Europa, olvidando aspectos básicos de la historia de la propia Europa y olvidando aspectos básicos de los problemas y de las dimensiones de la persona humana, yo creo que es un error.
Nos queda ya muy poco segundos, pero la fe da seguridad, Monseñor. La fe da seguridad.
La seguridad de la esperanza, de una esperanza cierta, sí, da seguridad. La seguridad de una esperanza cierta y de un conocimiento más pleno, más hondo y en el fondo más vivo y más existencial de la verdad de Dios y de la verdad del hombre.
¿Podemos poner punto final o desea agregar algo más? Hemos pasado... Por nuestra parte, unos maravillosos 60 minutos.
Pues nada, yo les agradezco mucho, y a usted sobre todo, la forma como ha llevado el guión del diálogo, y a todos los amigos que han intervenido a lo largo del programa, a todos ellos, sin ninguna excepción, Y, en fin, que le deseo a Radio Estel de Barcelona y de Cataluña muchísimos éxitos y mucha presencia en los debates culturales, sociales, jurídicos, sobre todo humanos y espirituales de la sociedad y de la Iglesia en Cataluña.
Todo un honor haber tenido aquesta tarda a Radio Estel, la Radio Principat, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Gracias, señor cardenal, por estar aquí con nosotros. Gracias, David Morral, part tècnica, Eva Franquès, producció. Bona nit a tothom, si Déu vol.